Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, vecinos que están aquí presentes. Vamos a iniciar la sesión ordinaria del día de la fecha, siendo las 9 y 12 minutos, con la presencia de 10 concejales y la ausencia informada de la concejal Viviana Yelaín, quien se encuentra fuera de la ciudad. También nos acompaña en la mesa, además de del personal de legislativa, la defensora del pueblo, a quien le agradecemos, el asesor letrado de la defensoría. Bienvenidos a la casa. Le voy a pedir a los presentes que los celulares los pongan en modo de vibración y a los concejales que los alejen de la mesa para no interferir. Así que muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar el orden del día con el informe anual de la defensora del pueblo, la doctora Galaverna, a quien le cedemos la palabra. Bien.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, en especial al equipo de trabajo, a amigas, a mi marido, obviamente a los concejales, autoridades que acompañan esta presentación. Uno no se acostumbra, siempre uno se pone un poquito nervioso, pero los nervios son prácticamente esa necesidad de decir, bueno, este es el trabajo que este grupo de gente hizo en una institución del Estado durante todo un año. Entonces, querría empezar leyendo. El año pasado, cuando tuve que dar el informe, habían sucedido las situaciones de los niños, de las niñas en el CAINA en Viedma. Y ahora no puedo ser ajena a lo que está pasando en nuestra ciudad con respecto a las mujeres. Entonces quería leer, antes de iniciar el informe, un escrito que hemos hecho desde la Defensoría. La Defensoría del Pueblo de Bariloche vuelve a reclamar por políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres, tal como afirma la normativa municipal, provincial, nacional e internacional a la que adhiere Argentina con fuerza de ley. Y los estados tienen la obligación de enfrentar este flagelo que afecta la vida de millones de mujeres de modo cotidiano y en muchos casos llega a la muerte. Se reclama un esfuerzo especial y con todos los recursos que se disponga para cambiar esta dolorosa realidad. Se trata de uno de los derechos humanos más frecuentemente violados en la historia. Seguimos inmersos en una cultura patriarcal inequitativa que impacta de modo dramático en niñas y mujeres. Porque tenemos estos datos incontrastables, porque hubo avances significativos en su reconocimiento social y legal, tenemos la responsabilidad de seguir profundizando esta lucha para lograr que todas las niñas y mujeres gocen del derecho a vivir una vida sin violencias. Hace 10 días la ciudad de Bariloche asiste a una escalada de violencias que incluyen 2 femicidios, una violación en la vía pública, la desaparición de una joven, 2 mujeres embarazadas golpeadas por la policía. Hechos repudiables, aunque seguramente no son los únicos, sino los que han tomado estado público. Hoy más, y no podemos tolerar ni una mujer menos. Estos hechos que hoy tenemos que lamentar y repudiar requieren una profunda reflexión de la sociedad y una respuesta de funcionarios y funcionarias que como Estado tienen obligaciones concretas en relación a esta grave problemática. Obligaciones expresadas fundamentalmente en normativa internacional, en la ley 26485 a la que adhirió nuestra provincia, la 4241 y normativa municipal específica como la de emergencia en violencia de género, y que deben ser traducidos en políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. No ha sido suficiente, los hechos los demuestran. De ellos emana la urgente necesidad de revisar decisiones que a las claras no han cumplido los objetivos que marca la ley de prevenir, sancionar y erradicar. Estamos muy lejos de los objetivos y con enormes deudas de parte de los estados nacional, provincial y municipal, que no tienen excusas, dado que existen leyes y obligaciones. La tarea, sin duda, no es sencilla, es un problema complejo y multicausal, y los problemas complejos requieren de respuestas complejas con múltiples abordajes. Bueno, quería expresarme con respecto a esto porque no se puede seguir pasando por alto este tipo de situaciones. Voy de lleno al informe. Este año 2015 fue un año signado por la disputa electoral para acceder a los poderes del Estado. Este hecho no fue ajeno a nuestra Defensoría, pues impactó en varios aspectos. Primero, disminuyó la demanda de vecinos y vecinas, probablemente porque la campaña electoral acercó a candidatos y candidatas y estructuras partidarias a los barrios, los que dieron respuesta sin duda a inquietudes y necesidades de la gente. Quiero aclarar que esto no fue una particularidad de Bariloche, sino que se vio en todas las defensorías del pueblo del país, donde, dado que se estaba con toda la campaña, hubo mayor llegada de las respuestas a la gente. Por esto fue, segundo, porque parte del personal de la Defensoría accedió a cargos selectivos o a trabajar en la nueva gestión municipal. Por esto fue muy importante sostener en el trabajo cotidiano y doblando esfuerzos, recalcar el espíritu apartidario de nuestra institución, como lo establece la Ordenanza 1749 y la Carta Orgánica Municipal. No fue sencillo. Yo quiero contarles que dentro de una institución que tenía 10 personas, hubo 4 candidatos a concejales de distintas fuerzas políticas, con lo cual fue muy difícil llevar adelante la gestión del 2015, primero en armonía y segundo en lo que significa el carácter apartidario de la institución. Sin duda, la agenda electoral impregnó a toda la comunidad. Este año celebramos por octava vez consecutiva elecciones nacionales, provinciales y municipales. 32 años de democracia constituye un dato inédito de nuestra frágil democracia, como lo es la convivencia de generaciones de electores, cuya representación emana de diferentes experiencias sociales y políticas. Pasaron por las urnas personas que vieron clausurado el juego político durante años, a quienes se condenó a la proscripción, quienes celebraron los golpes de Estado, quienes nacimos y crecimos en la dictadura militar, quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, así como los que nacieron en democracia y hasta los jóvenes de 16 años que votaron por primera vez. La democracia es una forma de organización del poder, inseparable de la estructura económica y social sobre la que se desarrolla. Tiene que ver con electores, con ciudadanía y modelos de ejercicio de poder. Para garantizar un Estado democrático se requiere, además de instituciones, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, sostengan prácticas democráticas, así como leyes que permitan garantizar la soberanía popular y la gobernabilidad para el bien común. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, plantea: una democracia que no garantiza el ejercicio pleno de los derechos consagrados en sus leyes se convierte en una farsa. Por esto es que la democracia es frágil y en tanto conviva con pobreza, indigencia o una sociedad marcada con profundas desigualdades en la distribución de la riqueza va a ser una tarea compleja. La autodeterminación social no podrá avanzar en la profundización de los derechos democráticos si no consolida las condiciones de soberanía estatal. Entendiendo por Estado esta trama social entre gobernados y gobernantes, con distintos niveles de influencia, decisiones que intervienen en torno a la definición de lo público, lo colectivo y lo universal. Asimismo, el Estado es idea y es símbolo, es la propuesta social, es el proyecto del gobierno de los es el proyecto de gobierno, la enunciación discursiva de los que ganan, los discursos del campo social, que pueden consolidarse en leyes, decretos, presupuestos, gestiones, ejecuciones de los mismos. El Estado será entonces el espacio donde se ejerce el poder. Como plantea Leonardo Boff, el verdadero poder es el que refuerza el poder de la sociedad y propicia la participación de todos. Los portadores de poder portan un carácter simbólico en su cargo. Los ciudadanos depositan en ellos ideales de justicia, equidad e integridad ética. Citando a Pierre Rosanballon, que estuvo en Bariloche el año pasado, la democracia no es un modelo, es una experiencia. También recordó que no es lo mismo lo que dice la matemática electoral que lo que es el ejercicio cotidiano de la gestión. Iniciamos una etapa que hará visible si una praxis democrática que a 40 años del último golpe militar reconoce de modo irrestricto el respeto por los derechos humanos y respeta de modo cabal el sistema político que se dio como sociedad. un ciclo que se inició el 10 de diciembre de 2015, dará cuenta de ese aprendizaje colectivo ocurrido a lo largo de casi 4 décadas, porque una democracia consolidada se presenta como la institución, como la la institucionalización de la elección de los representantes por medio del voto. Y además, la forma de vida que persiga el bien común, la justicia social, que se fundamenta en los principios básicos de derechos humanos, igualdad, no discriminación. Porque democratizar tiene que significar para quienes nos representen, que quienes nos representan garanticen y amplíen nuestros derechos. En este marco conceptual que nos llevó todo el año, este marco que entiende la democracia como respeto, se inscriben los objetivos de la Defensoría del Pueblo, siendo uno de los pilares la defensa de los derechos humanos y los otros derechos consagrados, lo que implica la denuncia frente a su vulneración, la prevención de su afectación y la promoción de valores democráticos y la perspectiva de los derechos. Esto es a modo de introducir en lo que significó este año todas las reflexiones que hemos hecho con respecto a lo colectivo, a lo democrático, al voto. Entonces, bueno, quería empezar mostrando un poco las estadísticas de nuestros ejes de trabajo. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene agenda propia. La agenda la marca la gente que se acerca a la Defensoría a reclamar por alguna situación que le sucede o por lo que presume un derecho vulnerado. Las actuaciones, un poco para refrescar, son aquellos procesos administrativos que nos vinculan con la municipalidad en particular. Dentro de las actuaciones, las temáticas, tenemos el 8% cuestiones de medio ambiente. En esos temas se observa en especial reclamos con respecto a basurales, las antenas de telefonía. Bueno, seguramente me voy a ir acordando de otros. En obras y servicios públicos, en general es el estado de las calles o la apertura de calles. Violencia de género hemos tenido en situaciones de violencia institucional, de violencia laboral. Uno de los puntos que es un reclamo constante es el tema de la fauna urbana y la pobre estructura que tiene el área de zoonosis de la municipalidad. Bueno, los temas de violencia laboral. Control y gestión comunal, yo les recuerdo, porque esto lo definimos en su momento con el primer informe, es cuando el vecino o vecina se presenta y dice: presenté notas, nadie me contesta, esto sigue igual, y presenté otra nota y no me contestaron. A eso le llamamos control y gestión comunal. Tasas, multas, deudas, habilitaciones, esos temas, habla de exenciones impositivas de personas con discapacidad, multas por alguna situación, multas municipales, ¿no? Que en general interactuamos mucho con el Tribunal de Faltas. Violencia institucional, transporte, el transporte público de pasajeros en el 2015 tuvo un 5% de reclamos. Obras particulares probablemente sea uno de los lugares donde más reclamos hay. El ejemplo más, tenemos varios, pero uno de los ejemplos es una actuación que es la actuación 1 de la Defensoría del Pueblo del año 2009, que aún está sin resolverse, que es por una ocupación en la desembocadura del barrio Ñireco. Del río. Obras particulares además tiene problemas en lo que es la fiscalización de obras cuando la titularidad de la tierra pertenece a la municipalidad, porque no tiene, es como si no tuviera a quién notificar. Entonces, bueno, vamos siguiendo esas cuestiones, seguimos. Bueno, ustedes saben que la Defensoría del Pueblo tiene el servicio de mediación comunitaria dentro de la Defensoría y tenemos como temáticas conflictos vecinales en general, Conflictos vecinales son todos aquellos conflictos que no entran dentro de las otras categorías, ¿sí? Probablemente ruidos molestos, alquileres, conflictos de alquileres, deudas, filtraciones en viviendas del IPPB, problemas con las mascotas, medianeras, conflictos familiares. Si bien nosotros no abordamos problemas de pareja, lo que abordamos es conflictos que se pueden dar entre padres e hijos en una cuestión de vivir uno adelante y otro atrás, y hay, en la convivencia prácticamente. Ocupación de tierras, temas de basura y temas de espacios comunes. Estas son las temáticas que en general nos abordan desde la mediación comunitaria. La siguiente. Gestiones es todo lo que no tendríamos que hacer, pero la verdad es que es lo que más trae a la gente a la Defensoría, porque no encuentran otra ventanilla del Estado que les dé respuesta en el seguimiento o en la orientación ciudadana o en ayudarlos con una gestión. Y como siempre, en gestiones, salud es lo que se lleva la cabecera de los reclamos. Cuando uno dice salud, no tiene, en general hablamos de dos sectores, el sector público y el sector de obras sociales. En general los prepagos nosotros no nos hacemos cargo porque le corresponde a la Oficina de Defensa del Consumidor. No. De las 220 gestiones, van a ver que hay 7% de multas de tránsito. Esto aprovecho para que la gente sepa que muchas veces hay fotomultas que por error llegan y uno nunca estuvo en esa ciudad, en Córdoba, en Santiago del Estero, y llega la multa y se destraba a través de todas las defensorías del pueblo. Eso lo digo por si alguno tiene una fotomulta. Después hemos hecho gestiones en salud y discapacidad, en cuestiones de servicios públicos como la electricidad. La siguiente. Después, en asesoramiento jurídico, la Defensoría ofrece asesoramiento jurídico gratuito en todas estas temáticas, son las que han llegado, cuestiones de alquileres, sin duda es uno de los temas que más llega para asesoramiento jurídico, para mediaciones, para gestiones. Creo que es un emergente de lo que es el acceso a la vivienda. La siguiente. ¿Quiénes demandan y qué demandan? Como siempre, nosotros tenemos una defensoría con perspectiva de género y discriminamos en base a si consultan, discriminamos por sexo. Y vemos que sigue siendo mayoría las mujeres que acceden a la defensoría o que piensan que la defensoría puede tener alguna intervención. Y después ahí ven las actuaciones y las mediaciones y las gestiones en la dimensión que hemos tenido. Sí. A nosotros nos gusta, bueno, esto inició en una época cuando éramos muchos, ahora que somos muy pocos. Nosotros georreferenciamos los conflictos a fin de que en algún momento, después de que termine esta gestión, en 4 años, podamos tener un mapa de conflicto para saber barrialmente cuáles son los conflictos que llevan los vecinos. Entonces nosotros dividimos el ejido municipal en estas zonas. La siguiente. Esto para que lo van a poder ver en el disco que tiene, no lo voy a leer ahora porque si no, pero pueden tener por el mismo color las zonas y las demandas de la gente por georreferencia. ¿Podés pasar la anterior? Dentro de las actuaciones ustedes van a ver que el 60% allá al costadito de las actuaciones son movilizadas por mujeres. ¿Sí? La siguiente. Las gestiones son orientación ciudadana o trámites que nosotros le ayudamos, facilitamos a los vecinos y que en general se resuelven entre 24 y 48 horas con llamados telefónicos y tienen un altísimo índice de resolución, porque si es por una fotomulta, si es por una cuestión con la superintendencia de salud, si es con el hospital. Entonces, ustedes van a ver que el resultado positivo en general de las gestiones es casi del 90%. Eso significa que hay un bache en esta historia institucional que construimos donde la gente necesita destrabar algunas cosas que ve trabada en la institucionalidad nuestra. La siguiente. Y acá también están las mediaciones. En las mediaciones también la mayoría de las demandantes son mujeres, y a diferencia del año pasado, que era muy diferente quién era el requerido para mediar, este año los requeridos son parejos, casi entre varones y mujeres. La siguiente. Después de todo esto, en general nosotros trabajamos con dos instrumentos administrativos, que son las resoluciones y las recomendaciones. Las recomendaciones, en primer lugar, no tienen ninguna voluntad de interpelar a los poderes. Lo que tiene la voluntad es de invitar a pensar, a lo mejor, una problemática en otra perspectiva, un pensamiento colectivo, de construcción colectiva. Las recomendaciones, cuando la Defensoría saca una recomendación, en general es producto de haber analizado el tema, haber circulado por los circuitos municipales y haber encontrado que existe una vulneración de derecho. Esas recomendaciones, en general, ¿a quién están dirigidas? La mayor parte de las que se hicieron en el 2015 fueron hacia Intendencia, algunas al Consejo Municipal, Asesoría de Letrada, Instituto de Tierras y Viviendas, bueno, distintas estructuras del Estado Municipal. Por temática, bueno, ahí hay un pequeño error. Tenemos de seguridad vial, con respecto a seguridad vial, el tema de la construcción de una ciudad que sea caminable, especialmente para peatones, ciclistas. Con respecto a discapacidad, tenemos la recomendación de accesibilidad en el transporte urbano. Con respecto a espacio público, tenemos situaciones de espacios públicos que han sido tomados, entonces espacios públicos municipales, y ahí hacemos recomendaciones con respecto a cómo abordar esos temas. Medio ambiente, en especial ahí tenemos las recomendaciones de antenas. Carlos, si me olvido de algo. Derecho al trabajo, tenemos dos vinculados a instructores de esquí. El libre acceso a las costas, tercera edad, arbolado urbano y fauna urbana. Todas estas recomendaciones están recopiladas en el informe anual. La siguiente. La Defensoría, además de estar en la sede central, tiene, y esperemos este año poder llevarlo adelante de nuevo, la Defensoría itinerante. Hemos estado en marzo en el barrio Frutillar, en Nahuel Huén, Virgen Misionera, en San Francisco III, en el 2 de abril, y en el kilómetro 20, en la Sala Madre Teresa Calcuta, y en octubre en el barrio Lera. Es una manera de acercar la institución a la gente sin que la gente tenga que venir hasta la Defensoría del Pueblo. Nosotros trabajamos desde la promoción de derechos en distintos ejes temáticos. Hemos trabajado en promoción de derechos de las mujeres, en la promoción de derechos de niños, niñas, adolescentes, de diversidad sexual, pueblos originarios, derecho a la cultura. Ahí en el derecho a la cultura hemos hecho los conciertos de la Defensoría o los recitales de la Defensoría para promover en general el derecho a la cultura de jóvenes, derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a las personas con discapacidad. Con respecto al derecho de las mujeres, el año pasado tuvimos un programa muy bueno que llevó adelante Pina y Rosana González, que fue el de consejerías de derechos en derechos sexuales y reproductivos, que se hizo con las mujeres de la Argentina Trabaja. Se sacaron, después de un año de trabajo, aproximadamente 40 consejeras en derechos sexuales y reproductivos. Que uno lo ve ahora en dimensión, cuando esta nueva gestión nacional echa por tierra todo el área de derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud, ¿no? Uno lo puede ver en dimensión. Los proyectos especiales. Dentro de los proyectos especiales, y acá quiero leer porque quiero ser absolutamente rigurosa, las elecciones marcaron la agenda política institucional del año. En consonancia con lo dicho, decidimos montar un observatorio electoral en conjunto con la Universidad del Comahue, no solo para evaluar la calidad de los comicios, sino para velar por su transparencia, fomentar la participación ciudadana, velar por los derechos civiles y políticos de nuestros vecinos y vecinas. Me imaginé. Esta experiencia que llevamos adelante con la universidad contó con el aporte indispensable de la experta en estadística y observación electoral internacional, Daniela Zacarías, que acá está, con los aportes del sociólogo Gustavo Nahuel y con la colaboración fundamental de más de 100 voluntarios y voluntarias, construyendo en conjunto la primera experiencia de este tipo en la provincia de Río Negro. A la luz de los datos obtenidos, que se pueden ver en el cuerpo del informe 2015, llama la atención, y yo a Daniela seguramente le llamaron la atención muchas cosas, a mí me llamó una poderosamente la atención, que es el 30% de abstencionismo electoral que se registró en elecciones provinciales y municipales. Sin embargo, más allá del debate si el 70% es calificado como alto o bajo, hay que preguntarse quién y por qué motivo no hace uso de ese derecho y deber fundamental de la democracia. Cuando analizamos el abstencionismo, se observa, mesa por mesa, que el mayor abstencionismo electoral se dio en las escuelas y barrios de mayor poder socioeconómico. El jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio clasifica al abstencionismo como pasivo, aquellos que por discapacidad, enfermedad o viaje no ejercen el derecho al voto, o como activo, que son aquellas personas que deciden en un gesto individual ausentarse de las urnas, sea por apatía electoral, por un acto individual de protesta, como una forma de disentir o por efecto del marketing político. Una herramienta como el Observatorio Electoral que creamos nos permitió observar estos números, que son la punta de análisis que tendremos para profundizar y comprender qué hay detrás de ellos. Muy probablemente la explicación de esto requiera de un trabajo sostenido de democratizar el tipo de organización, de fomentar ampliamente la participación ciudadana que permita hacer de nuestra democracia un proceso de construcción colectiva. Euge. ¿Cómo empezó este sueño? Este sueño empezó en el 2013, ahora mientras. En el 2013 en la Defensoría del Pueblo hicimos en las elecciones un proceso de observación para ver la accesibilidad de los centros de votación a las personas con discapacidad. Obviamente fue casero y sin metodología rigurosa científica, fue prácticamente un relevamiento más que un observatorio. En esa oportunidad pudimos encontrarnos con Daniela, que es una observadora internacional de procesos electorales, que es docente del Departamento de Estadística de la Universidad del Comahue, y firmamos un convenio. Eso fue el inicio, el nacimiento del observatorio. El paso que siguió fue generar una red de observadores y observadoras. En esa primera elección, que fue la de junio, la observación de las provinciales, tuvimos 65 voluntarios. El 44% votaba por primera vez. Digo, para empezar a poner en dimensión la jerarquía de lo que significan los derechos políticos para nuestros jóvenes. La siguiente. De los voluntarios. Después eso fue cambiando a lo largo de todas las elecciones, porque lo que pudimos ver es que una vez que fueron observadores, después decidieron ser fiscales o tener una participación más activa, no les gustaba eso de quedarse solamente mirando y no poder decir nada. Entonces, bueno, posteriormente ese porcentaje bajó porque los jóvenes decidieron tomar otro rol. Bueno, en el informe también van a poder ver todo lo que es el proceso electoral y los datos que salieron de esas elecciones provinciales. ¿Qué diagnóstico hicimos de esa observación electoral provincial? Lo que más nos llamó la atención, hicimos muchas lecturas, pero la que más nos llamó la atención fue la poca capacitación de los presidentes de mesa. Y además el 60% no tenía experiencia previa, con lo cual era realmente complejo el escenario al momento del escrutinio. Con eso lo que decidimos, como las siguientes elecciones eran las elecciones municipales, fue asociarnos con la Junta Electoral para hacer la capacitación de las autoridades de mesa. Llevamos adelante con Daniela una capacitación de casi 800 presidentes de mesa. Y la otra cosa que desarrollamos en ese interín fue un sistema informático, una aplicación que nos permitía que el observador o la observadora desde la escuela misma cargara en el teléfono el dato de lo que estaba viendo, las observaciones, y nosotros recibíamos directamente la información en la Defensoría. Y así fue que llegamos a una elección importante, que fueron las municipales, que tuvo una característica fundamental, que fue el tema de la boleta única. La siguiente. Y así seguimos hasta la primera, no observamos las PASO, y sí observamos las primera y la segunda vuelta de electoral. Bueno, dentro de estos proyectos especiales, mañana vamos a hacer la presentación, es otro proyecto que tenemos con la Universidad del Comahue, es un proyecto para generar en Bariloche un espacio de memoria, la construcción de un espacio, como dije ayer, que en realidad no es mío, yo esto lo leí. La memoria es esa luz que nos trae el pasado para analizar el presente y proyectar el futuro. El Paseo de la Memoria se gesta a partir de un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para comprometer a la Defensoría en la búsqueda de los nietos. Y a partir de ahí, esa asociación que se dio con la Universidad del Comahue, que fue absolutamente rica, equipos técnicos de la Universidad de Comahue de Historia, fuimos buscando el lugar que va a ser en el barrio Mallín, sobre la calle Morales, y fuimos construyendo colectivamente este proyecto que mañana lo vamos a presentar en la sala de prensa del municipio. Ese proyecto es un proyecto colectivo, consensuado entre los que participamos de la Defensoría, organizaciones, se sumaron excombatientes, la gente del mismo barrio para construir la historia del barrio, tratando de ver que la memoria también es la memoria de nuestra ciudad, también es la memoria, es la construcción de nuestra identidad colectiva. Pero hace hincapié en la historia reciente, que es la historia de la dictadura y de la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la democracia. La siguiente. ¿Se acabó? ¿Qué otro proyecto especial llevamos adelante? Hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, por el cual durante todo el año se llevó adelante la capacitación de 20-21 mediadores comunitarios, que van a formar parte de la red de mediadores comunitarios voluntarios de la Defensoría del Pueblo, y que el 12 de abril estamos entregando los diplomas con gente del Ministerio de Justicia. Esto es recalcar el compromiso que tenemos desde la Defensoría de construir canales de diálogo, canales de resolución de conflictos en forma pacífica, y estamos dispuestos a llevarlos a los distintos lugares que nos convoquen. La siguiente. ¿Qué otra cosa más hicimos a lo largo del 2015? ¿Y por qué fue en el 2015? Porque es la cristalización de 2 años ya de aprendizaje, ¿no? Siempre digo que no existe el manual de instrucciones para ser defensor del pueblo. Pero había algo que a mí me parecía sumamente importante, que era la Defensoría del Pueblo es una institución del Estado. Maneja fondos del Estado. Tiene personal que es agente del Estado. Por lo tanto, debe tener una rigurosidad en lo que hace a su institucionalización. Debe tener no solo un presupuesto, debe responder a la ordenanza, pero además debe tener, como nuestra ordenanza, la 1749 lo indica, un manual de prácticas, procedimientos y su propio organigrama. Con lo cual, bueno, yo se los di a todos ustedes, el manual de buenas prácticas tiene toda una cuestión del marco normativo, no solo municipal, provincial, internacional, el marco normativo de los derechos, del enfoque de derechos, adhiere a las normas éticas de la ética pública de nuestra provincia, además de tener normas éticas específicas de las defensorías del pueblo, que fueron consensuadas en federaciones internacionales de defensorías del pueblo, tiene un manual de procesos y circuitos defensoriales. Nosotros hemos logrado, a partir de la donación de un sistema informático, la informatización de la Defensoría del Pueblo, y digo donación, la donó el Ministerio de Economía, y con esa informatización nosotros todo lo tenemos a la luz para que cualquier persona pueda acceder a la información. Procesos y circuitos y el organigrama. El organigrama probablemente fue lo que más tiempo nos llevó, porque es una institución absolutamente horizontal, no tiene ravioles estancos. Entonces, para los que saben de cultura organizacional, esta forma de organización, no es un invento mío, es un invento de Mintzberg, es una modalidad organizacional distinta, donde todas las personas atraviesan las áreas en base a sus propias especificidades. Entonces está el defensor o defensora del pueblo, la estructura técnica donde hay expertos, expertos en discapacidad, en áreas legales, en género, en diversidad sexual, en adultos mayores, en niñez, la línea media que es la estandarización de los procesos defensoriales, el staff de apoyo que sin duda es la asesoría letrada, la administración, las cuestiones de prensa y relaciones institucionales, y el núcleo operativo donde de golpe todos esos estamos en el mismo lugar, que es el núcleo operativo que ejecuta los procesos. La siguiente. La otra cosa que hemos hecho para ofrecerle a la comunidad ha sido las mesas de incidencia. Las mesas de incidencia tienen, a veces son formas de resolver las cosas sin necesidad de interpelar por nota. En general son cuestiones complejas que involucra a múltiples actores. Un ejemplo de una mesa de incidencia que fue muy buena es la de el barrio Vivero. En el barrio Vivero había que regularizar la tierra de la gente que estaba en la toma, que estaba completamente consolidada, había que tender el alumbrado público, había que darle el pilar de luz a cada uno, y eso nos sentamos en el Instituto de Tierras, se sentó la Cooperativa Electricidad y se fue dando los pasos para que cada una de esas personas tuviera su pilar de luz. ¿Qué hicimos como defensoría? Nada, porque nosotros tampoco tenemos el poder de hacer nada. Solamente convocamos al diálogo, a hablar para resolver ese problema que planteaba la gente. La siguiente. Creería que con esto está casi terminado. Así que, bueno, en primer lugar agradecerles, espero no haber sido muy extensa, y tenemos un videíto para mostrarles con distintas fotos de actividades que hemos hecho. La Defensoría del Pueblo es una institución magnífica, es maravillosa, porque siempre está dos pasos más cerca de la gente y tiene una característica que es que no tiene que elaborar un programa, el programa lo pone la gente. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a los concejales. Espera, vemos el...
Ah, sí.
Bueno. No sé si quedo a disposición si algún concejal quiere hacer alguna pregunta.
Gracias, gracias por la presentación. Pero se ha sentido cómoda acá en nuestra casa.
Sí, bien. Sí, me pongo nerviosa igual, pero yo...
Está bien. Sí, concejal Contreras tiene la palabra.
Ah, bueno. ¿Quién es? Espera que me preguntan.
Sí, sí. Sí, adelante.
Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bien. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, agradecer a la Defensoría, a todo el equipo. Sé que es difícil estar acá, lo digo por experiencia propia. Sí. Y hablar de un trabajo que se hace todo el año también, a veces en un tiempo acotado, también entiendo que se hace difícil. Por eso el agradecimiento. Quiero rescatar un par de cuestiones que hiciste en tu presentación. En principio, lo más importante para mí es el trabajo que se está haciendo en conjunto con la Universidad del Comahue. Estaba trabajando hace tiempo con ellos y ver el acta, acuerdo que hicieron de cooperación. Cosas muy importantes que dicen en las cláusulas y que veo que se está haciendo, digamos, esto de... estos trabajos en conjunto que están haciendo sin la exclusividad de ninguno, digamos, no, ni de la Defensoría, ni de la Universidad, en el trabajo del Paseo de la Memoria, en lo del observatorio. Me parece que eso es importantísimo, que las instituciones importantes, digamos, de nuestra ciudad se unan para y unan esfuerzos para trabajar en pos de esas cuestiones que nos interesan a todos. Me parece que eso quería rescatarlo, me parece importantísimo. Y por otro lado, una de las cosas que sí me parece también, otra cosa que me pareció importante, el que ustedes vayan a los barrios. Entonces la pregunta en realidad era, porque ahí está distribuido por meses, es si tienen ese cronograma, porque también sería importante poder nosotros difundirlo, nosotros del Consejo saberlo, y si tiene que ver con una cuestión mensual o es semanal o cómo lo habían pensado. Gracias.
Nosotros en general vamos una vez a la semana. Hacemos pie en los centros de salud porque es el lugar donde la gente se convoca. Esto viene a propósito. Al inicio de la Defensoría abrimos centros y nos sentamos a esperar. Y vimos que la gente no venía, porque primero no nos conocía, no sabía para qué estábamos. Entonces dijimos, bueno, no, esta no es la forma. Hay que ir donde está la gente. Entonces el 2015 fue muy rico en eso porque al ir a los centros de salud nosotros estábamos ahí en la sala de espera, donde podíamos ver, por eso es probable que sea tanta la cantidad de mujeres que demandan. Con respecto a lo que programamos este año, yo al inicio dije, a nosotros se nos fueron 5 personas a esta gestión y necesitamos recuperar personal para poder volver a salir a los barrios. Estamos en tratativas para incorporar pasantes y ver de qué manera, bueno, colaboramos con el Estado Municipal en la emergencia, pero necesitamos, para poder sostener esta estructura de trabajo, necesitamos más gente. Sin duda vamos a volver a salir a los barrios, probablemente a partir de haber finalizado el informe, y si ustedes quieren, nosotros les podemos acercar el cronograma. En general es una vez a la semana. Y ya estoy, te puedo decir que el lugar por donde vamos a iniciar es por el Pilar 1 o Pilar 2.
Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Es interesante ver el tema de los porcentajes de reclamos. ¿Cuál es la opinión desde tu primer informe hasta este? ¿Cómo fue creciendo o se fueron manteniendo algunos reclamos? Digo esto porque es interesante ir con los comparativos de los años para ver dónde el Estado todavía sigue con sus falencias o dónde los funcionarios tienen que mejorar, sí, digamos.
Bueno, yo te agradezco la pregunta, porque siempre soñé que la información que sale de la Defensoría tiene que ser un insumo para quien tiene la gestión, ¿no? Dentro de las áreas que más que se mantiene con un alto índice de reclamo está obras particulares, toda la parte de zoonosis, fauna urbana, transporte público, son temáticas que en general se van sosteniendo a lo largo del tiempo, preferentemente. Después está toda la problemática, que es mucho más compleja, de acceso a la vivienda y a la tierra, que por ahí es, en peso específico, la más importante, pero bueno, no está dentro de... Saben que yo no tengo casas para entregar.
Está bien, gracias. Concejal Choconi.
Hola, ahí está. Me lo leo. Está bien, vamos rotando. Agradecer, la verdad que Andrea, te agradezco a vos, o en tu nombre les agradezco a todo el equipo, porque sé que es un equipo que trabaja permanentemente, este trabajo comprometido, y entiendo que uno cuando se expone, y no todos los días, le da nervios, que lo compensa, me parece, con el compromiso de saber que lo que está haciendo está bien y lo hace a conciencia y con una vocación profunda, como hacen todos en la Defensoría, así que a veces eso ayuda a minimizar los nervios, ¿no? Pero la verdad que el trabajo es muy bueno, y me queda una pregunta que por ahí no se dijo ahora y sí en otros informes, el tema de salud, obras sociales, que ahora no salió tanto y otra vez sí, porque se está solucionando, porque...
Mira, en rigor, de verdad, nosotros lo que hemos visto, comparando los reclamos de salud, en realidad está dentro de gestiones, el 37% de las gestiones son de salud. Lo que hemos visto del año 2014 al 2015 es que bajó la cantidad de reclamos hacia el hospital público, siendo casos muy puntuales. Pero aumentó enormemente lo que es el reclamo a obras sociales, especialmente de la gente con el monotributo social o empleadas de casas particulares que no acceden a ser incorporadas en la lista de las obras sociales. Y después el tema de cobertura, ¿no? Estudios de alta complejidad, derivaciones. Y otra cosa que vemos con preocupación es la cobertura al 100% para las personas con discapacidad en las obras sociales. ¿Sí? Todavía hay obras sociales que se distraen.
Y una otra pregunta, aclaración, porque la presentación del Paseo de la Memoria, la invitación dice en el aula magna, sí, Juan Germán del CRUB, y dijiste sala de prensa.
Sí, no sé si... No, ahí vino Susana a avisarme, yo me equivoqué, de los nervios.
O sea, sigue siendo la sala Juan Germán del
CRUB. Es la sala CRUB, Juan Germán de la Universidad del Comahue, mañana. Gracias. A las 11.
Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Bueno, Andrea, también para agradecerles y ponderar su gestión. Anoto y me llevo deberes que entiendo todos los concejales como representantes del pueblo asumimos en base a la información que ustedes tan detalladamente nos pasan, relacionada quizás con reclamos prioritarios en lo que hace a tema tierras, a tema vivienda, al tema alquileres. También se repite esto planteo de otros lugares en lo relacionado con los problemas de zoonosis, de perros sueltos y demás. Bueno, es muy ilustrativo el esquema gráfico que nos han traído, y en un tema puntual me interesa quizás preguntarte y también ponderar el trabajo que están desarrollando, que es lo relacionado con las mediaciones comunitarias. He tenido el gusto de participar en talleres que brindó el Defensor del Pueblo de Neuquén y también del curso de capacitación para mediadores comunitarios. Me parece que es un camino muy importante para nuestra comunidad, que se ha encarado desde la Defensoría, como también desde la provincia de Río Negro en lo que hace a las mediaciones prejudiciales obligatorias. Creo que quizás es una función tácita, pero absolutamente necesaria por parte de la Defensoría del Pueblo, que recomienda, pero no resuelve. Y cuando vos recién comentabas estas mesas de diálogo que ustedes llaman mesa de incidencia. En realidad lo que hace la Defensoría justamente es citar a las partes buscando el diálogo. La esencia de la mediación no pasa porque el mediador parte la cosa por la mitad, sino que el mediador ayuda a que las partes dialoguen y encuentren entre ellos mismos el resultado. Y la enorme diferencia cuando los vecinos resuelven entre ellos es que no hay un tercero que le dice que uno ganó u otro perdió, sino que los dos sienten un resultado más favorable. En ese aspecto, creo que ese esquema es válido no solo para conflictos particulares, sino que es muy interesante abordarlo en situaciones que abarcan distintos grupos, ¿no? Grupos de vecinos, grupos quizás reunidos en situaciones gremiales, etcétera. Lo que les preguntaría es si ustedes han visto, qué incidencia han visto en estos trabajos de mediación que vienen desarrollando y qué perspectivas tienen con esta muy buena noticia de que están egresando debidamente capacitados mediadores que intervinieron en los talleres desarrollados, convocados a través de la Defensoría del Pueblo.
Pasé por alto un dato cuando presenté lo de mediación, que es el nivel de acuerdo. Nosotros hemos visto, a medida que la gente se va apropiando de esta herramienta, hemos visto que ha crecido el nivel de acuerdo. Quiere decir que la gente viene a reclamar un servicio en la Defensoría porque ya está dispuesta a hablar. Cosa que cuando mirábamos los niveles de acuerdo al principio, la gente venía porque la invitábamos, pero no porque tuviera ganas de hablar. Entonces, lo que hemos visto haciendo crecer ese servicio de mediación comunitaria es, en primer lugar, cómo va aumentando el nivel de acuerdo entre las partes. Perdóname, ¿qué otra cosa me preguntaste?
Bueno, básicamente,
sí, el resultado es que entre actuaciones y mediaciones, las mediaciones son casi el doble. O sea, realmente es un servicio que tiene una demanda enorme para la resolución de conflictos entre los vecinos. Y la otra cosa que yo creo que nos va a cambiar bastante la historia es la apertura ya formal, en algún momento vos lo hiciste, del registro de mediadores voluntarios. Para armar un servicio de mediación que llegue y difunda a distintos sectores de la sociedad. El 12 de abril estaremos a las 5 de la tarde entregando los diplomas a los 20 mediadores comunitarios que se formaron con el Ministerio de Justicia y formando parte de una red nacional de mediadores comunitarios. O sea, me parece que todavía hay toda una impronta para ponerle a ese servicio, y seguramente con el aire nuevo que nos van a traer los nuevos mediadores, algunas cosas distintas se van a plantear. Y además, este año estamos trayendo, a partir de mayo, una diplomatura en conflictos públicos complejos, territoriales y urbanos. Es una diplomatura que va a tener 5 encuentros y que van a dar 2 especialistas en conflictos como Alejandro Nató y Liliana Carvajal. Así que bueno, esa es parte de la proyección a futuro. Cuando uno mira, si ustedes han entrado a mi oficina, van a encontrar siempre un papel afiche que está desde enero hasta marzo, donde uno va poniendo qué es lo que vamos a hacer en el 2016. Tengo el afiche del 2014, tengo el afiche del 2015, y cuando vamos tachando para ver el informe anual, decimos, bueno, hicimos casi todo. Entonces, bueno, ahora contarles que ya tenemos programada la actividad del 2016 y esta diplomatura en conflictos públicos es parte de la agenda central.
Gracias, concejal Marx, tiene la palabra.
Gracias. Hola, ahí está. Gracias, Claudia. Bueno, en principio felicitarte Andrea y a todo el equipo. Para Bariloche es un orgullo tener una Defensoría del Pueblo de calidad, con capacidad de respuesta como tienen ustedes, y sobre todo que han logrado esta cercanía, poder involucrarse desde todo lo que implica involucrarse, y creo que acá las palabras del público hablan justamente de eso. Quiero agradecer también por dos recomendaciones que ya recibí en mi corta gestión como concejal. El año pasado hubo 4 para todo el consejo, así que me siento muy agasajada. que tienen que ver con específicamente con el proyecto de ordenanza por la licencia para trabajadoras municipales víctimas de violencia de género. Agradecer porque ha permitido agudizar la mirada. Hemos estado trabajando en la última comisión también en relación a la última recomendación que llegó, y creo que este contacto y poder entender todas las recomendaciones, justamente como eso, ¿no? Miradas de otro, que involucrado desde otro lugar, puede hacernos pensar distinto sobre nuestros proyectos. Así que valorar eso y esta cercanía que seguramente tendremos en el trabajo en conjunto. Una pregunta, hemos hablado en algún momento en forma informal, pero me gustaría consultarte acá tu parecer en relación a la forma de designación que tiene el Defensor del Pueblo.
Muy interesante, porque una de las recomendaciones que yo hice hace más de un año se basaba en la reforma de la ordenanza del Defensor del Pueblo. Y esto viene de la mano de un montón de pensamientos, ¿no? Podemos retomar el tema del 30% del abstencionismo, un abstencionismo que muchas veces es gente que está peleada con las formas partidarias. Cuando yo asumí, lo primero que me dijeron es, a mí me hubiera encantado elegir al Defensor del Pueblo. Y mucha gente se acercó a plantear que la Defensoría del Pueblo tuviera alguna, en la elección, tuviera alguna participación popular. Para eso me puse a estudiar las ordenanzas de otros defensores del pueblo de la República Argentina. Hay un montón de defensores, de defensorías que eligen a sus defensores con alguna participación comunitaria. Y el ejemplo más claro es Morón. La Defensoría de Morón tiene una forma de elección donde los que eligen es la sociedad civil. La sociedad civil elige una terna o un dúo. En organizaciones, los defensores, como no pueden hacer campaña con ningún partido político, no tienen fondos para hacer campaña, entonces tienen que ir y hablar con los centros de jubilados, con las asociaciones de fútbol, con las distintas organizaciones, y después se destina un día con un padrón para un voto voluntario durante casi una semana. De ahí sale las 3 personas más votadas, y de esas 3 personas más votadas el Consejo Municipal elige. Una forma similar es la que yo propuse para ver si se podía reformar y para que la gente tenga la posibilidad de incidir en la elección del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo no puede ir en otras provincias, el Defensor del Pueblo va en la lista de concejales. Eso es inadmisible, o sea, ahí ya se ha dicho que no puede ser dentro de una estructura partidaria. De manera que es muy interesante repensar, y por ahí, si el Consejo lo toma, repensarlo colectivamente. Yo les cuento lo que creo. Creo sinceramente que el Defensor del Pueblo, en su proceso de elección, debe tener algún lugar donde el pueblo pueda elegir.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Estamos con problemas con el micrófono. Gracias, señor presidente. Bueno, por un lado, agradecerle a Andrea su trabajo y su presentación. Por otro lado, algunas cuestiones breves respecto de lo que mencionaron. En principio, acordar por lo menos que vale la pena la reflexión respecto de la forma de elección del defensor de larga data. También creo que sería interesante la posibilidad del voto directo, el voto popular. Creo que que es más claro para la población, es más transparente para todo el sistema político. Así que ojalá que lo podamos trabajar, digo, en el cuerpo. También creo que es una materia de reflexión el carácter vinculante o no de la Defensoría. Lo hemos hablado en el pasado con la Defensora, inclusive a propósito de poder reflexionar sobre el rol y lo que uno vive, digamos, respecto a la Defensoría estando en el Ejecutivo. Claro que es un rol complejo, difícil. Es la persona que viene con los planteos de fondo y uno muchas veces está con el matafuegos. Y entonces, digo, nada, es materia de reflexión. Creo que probablemente la respuesta respecto al carácter vinculante no sea en blanco o negro. O sea, si es o no es vinculante. Creo, en todo caso, qué grados puede tener la Defensoría en el futuro de carácter vinculante su opinión, o tal vez sea por área. Bueno, un tema también para trabajar y para reflexionar de fondo, sin apuro, pero sin dejarlo de lado y profundizando. Me parece también interesante, y es lógico, la capacidad muchas veces de resolución de la Defensoría, porque la estructura burocrática administrativa del Estado, de cualquier Estado, tiene, digamos, todas las ventajas, digamos, de la estructura tradicional y todas las desventajas. Claramente tiene rigideces, y en ese sentido la Defensoría tiene un, digamos, al no tener responsabilidades ejecutivas, tienen una característica que le permite moverse con mayor agilidad a través del Estado. Por eso es razonable que yo creo que en ese sentido es si se quiere un buen complemento dentro de la órbita estatal. Y finalmente mencionar, simplemente como acotación, ¿no?, como respuesta puntual, en que siempre tener en cuenta que sí, que es la Defensoría siempre debe ser apartidaria. Concuerdo en que el Defensor del Pueblo debe ser elegido separado de una boleta, pero nunca político y nunca carente de ideología. Por eso es importante, digamos, transmitirle a la población, porque siempre hay en la gestión una perspectiva puntual y es sano que así sea. Así que, bueno, gracias nuevamente.
Sí.
Obviamente, el tema de la elección por voto directo tiene varias aristas. Una es que es organizar una elección, y la elección es costosa, y el Defensor del Pueblo, nadie va a gastar una moneda para armar una elección de voto directo. Por eso me parece que tiene que ser un voto voluntario. Con respecto a si tiene o no que pasar por el Consejo algún grado de designación en la designación, creo que sí. Los principios de París establecen que los defensores del pueblo salen del cuerpo legislativo, y por eso da informes al cuerpo legislativo. Pero hay una cuestión: si no existe acuerdo del legislativo para designar un defensor del pueblo, lo más probable es que ese defensor del pueblo no lo escuche nadie. O sea, sin duda es un personaje político que se consensúa y se pone en ese lugar en parte con una decisión política del cuerpo legislativo. Por eso es muy importante que el Consejo tome parte en la designación, aunque sea alguna parte. Acá me decía Carlos, el tema de si es vinculante o no viene del tribuno de la plebe, que a los abogados se lo dejo para que lo estudien a la noche. Pero hay una cuestión que es, en algún momento un enorme defensor, Carlos Constella, definió a la Defensoría del Pueblo como la magistratura de la opinión, o sea, opinólogos. Yo estudio, hago una recomendación y opino sobre un determinado tema. Y la verdad es que a mí me gusta más decir que es la magistratura de la persuasión. O sea, yo voy a ir a sentarme con cada uno de ustedes para resolver algo de algún vecino. Y voy a convencerlos, y estoy segura que voy a poder convencerlos si algo no funciona con ese vecino. Así que, bueno, y sí, sin duda es un cargo político. Sin duda.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que me acompañaron.
Y al equipo, ¿eh? Bien. Hacemos un cuarto intermedio corto, los que estén por la afirmativa, aprobado el cuarto intermedio.